Bueno, pilotos y pilotillos, bienvenidos a la segunda parte de este podcast, llamémoslo En el tiempo, donde hablaremos pues de las secciones que nos quedan, que son, a ver si me acuerdo, la Academia de Pilotos, la chatarrería y analizando una lista. De hecho, noticias y novedades, creo que no serán muy noticia y no serán muy novedades. No me acuerdo si quedaban o no. Bueno, ahora lo escucharemos. De todas formas, espero que disfrutéis esta segunda parte, que como ya os digo, Antonio Luna, ahora sí que me he acordado del nombre, básicamente porque he editado esta primera parte. Y nada, os dejo con esto, no me enrollo más. Buena caza, buena recompensa y que la fuerza os acompañe.
Bienvenido a la cantina de Mos Eisley, tu lugar de encuentro de X-Wing. Academia de Pilotos.
Academia de Pilotos, vamos a hablar del Capitán Nim en su versión rebelde, que es un piloto que va en una Skull H6, que tiene de base 3 dados de ataque, 1 de defensa, 5 de casco y 5 escudos. Como acciones puede hacer concentración, blanco fijado y túnel volado. Y tiene pues una amplia barra de mejoras, con talento de élite, torreta, torpedo, misil, tripulación y 2 slots de bombas. Tiene 8 de iniciativa y su habilidad es, una vez por ronda puede no detonar una bomba aliada. Se entiende que cualquier bomba que haya en el, pues no detonarla, que no detone en ese momento. Con un coste de 30 puntos. Bueno, chicos, pues cuéntanos, Antonio, este piloto, ¿cómo lo ves? Porque, a ver, pues ahora sé que hemos. Estás usando tu lista, ¿no? Que nos has pasado. ¿Cómo ves al Capitán Nim?
Es un piloto que, desde que salió el preview de la web, el piloto que más me interesaba, la verdad, porque vi que así a simple vista se cualquiera podría ver que tenía unas sinergias brutales con las listas rebeldes, y de hecho es el piloto que más he usado. Al principio la gente le veía más utilidad al Nim Escoria, pero creo que el Nim Rebelde para su facción creo que es un apoyo brutal, ¿eh?
Hombre, a ver, el Escoria lo bueno que tiene es que...
Sí.
Bueno, a ver, primero pues tiene el tema de la esquiva, que no es que se utilice mucho, ¿no? Pero
no. Pero
bueno, ahí lo tienes, pero es sobre todo por el tema de genio, ¿no? Que tú te puedes tirar la bomba con genio y te la fumas, ¿no?
Sí. Esa habilidad muy brutal, pero yo creo que su uso es un poco más como más ofensivo, ¿no? Como más para ir al choque y demás.
Sí.
El tema del Nim Rebelde es que con los sensores avanzados es que tiene un abanico de posibilidades para soltar la bomba entre el motor y el tonel.
Que te la planta,
no sabe por dónde te va a soltar el regalo. Y claro, todo eso unido a su habilidad 8, que con instinto se va a 10. Con su motor, los sensores, las bombas que no se acaban. Para mí es un piloto que hay que tenerlo casi casi obligado.
Claro, además, por su habilidad tú puedes soltar una bomblet, dejarla y luego, dado un momento dado, detonar las dos. No estás obligado a dejar
exacto,
una de las dos. Puedes donar las dos cuando quieras.
Claro, es un piloto muy táctico porque se cubren muy bien los huecos entre asteroides, se cubren muy bien las retiradas. Si ves que te están acosando varias naves, le sueltas la bomba y te vas con un 3 suave o un 3 largo. La verdad es que, y si te siguen siguiendo, le puedes seguir soltando bombas. Es que esa es la. Le obliga al rival a adaptarse a tu estrategia. Y eso es ahí donde saca ventaja.
Sí, y luego además, pues tienes la ventaja que si por lo que sea dejas una bomba, como una Conner o, sí, o yo que sé, una de racimo, y necesitas pasar por encima de ella,
sí,
pues bueno, pues atrae eso y.
Exactamente, sí,
y
sí.
No
sí. Sí, eso puede dar mucha sorpresa a nivel de movimiento a un rival, que a lo mejor no se espera ese tipo de maniobra. La verdad es que es una nave que junto con Miranda, pues hemos visto a pues, la Porkiver con la lista que llevaba, que son dos naves que se complementan entre sí muy muy bien, se cubren entre ellas fenomenal, bueno, hemos visto que frente a varias listas muy distintas y a todas le era capaz de meterle mano, es que para es mí que son si, dos naves.
Es que si tienes las mini bombas que te puedes dejar ahí, te pueden llegar a estallar las dos.
Claro.
Y tienes a Sabine también en alguna nave acompañando.
Es que ese es el tema, es que claro, sí, tal y como está el meta ahora mismo, que es muy de bomba, y las bombas son daño gratis, es que no necesitas tirar dados.
Ah.
Y claro, eso te está asegurando a lo mejor no daños masivos, pero sí un picoteo de daños que quieras que no. Al final acaba por mermar bastantes listas. Listas de dos naves, por ejemplo, pues son listas que le vienen muy bien a este tipo de listas.
¿Dirías que la mejor compañía es Miranda?
Para Nim, hasta que se confirme la faz que todo el mundo estamos esperando, creo que sí. Creo que sí por el hecho de que Miranda con el LAN avanzado es un pedazo de nave. O sea, una nave que te hace todo y te lo hace todo bien. Y en caso de que se confirme la FAC, creo que como compañero de Nin vería muy bien a Das. El Das de Lobo y Rey.
Uh-huh. Sí, que bueno, luego analizaremos a Das. Y o sea, realmente, entonces, los compañeros de viaje es una nave que tú la ves más como para listas a dos naves, más que otra cosa.
Sí, yo creo que sí. Es una nave que absorbe también muchos puntos, ¿eh? Es una nave que bien equipada se te va a 40 y tanto, casi 50 puntos. Y es que, claro, si quieres meterle morrayita para... Es una nave que también que defiende muy poco. Es relativamente fácil de matar. Y claro, muchas veces a lo mejor no va a rentar los puntos que vale. Pero sí puede ser que deje la lista del otro lo suficientemente tocada para que la otra nave se encargue de rematar. No sé si me entendéis.
Sí. Y ahí Miranda y Das.
Claro.
Y rival. O sea, los rebeldes, son terminadores de partida, son exagerados.
Sí. Claro. O sea, yo Nim, estoy de acuerdo que lo veo como dices, ¿no? Una nave que te deja tocado. Pero realmente como nave de, por así decirlo, de final de partida no es. O sea, no es una nave que al final de la partida te vayas a remontar. Una Miranda sí, un Dice te puede remontar, pero esta pues tienes que mover muy bien, sinceramente, para que no te...
Es una nave que tiene que escapar de arcos de fuego sí o sí, porque es que es una nave que te la bajan, aunque tenga días de vida y tal, pero defendiendo con un dado...
Ya.
Su acción casi siempre va a ser otonelo o impulso para salirse de arco. Es una nave que contra 360 sufre muchísimo.
Sí.
Un Dash se lo baja en 2-3 turnos fácilmente. Cualquier nave de 360, un Dengar o lo que sea, se la baja relativamente fácil.
Sí. Y... Sí, no sé qué vas a decir.
No. Sí.
Ah, y bueno, más analizando las mejoras así más... que se suelen poner, ¿ahí tú ves fijo los instintos de veterano o sí, le pondrías otro talento de élite que le pueda cazar?
Si vas a usar la nave para bombas, sobre todo para la bomble, yo creo que instintos es obligadísimo, porque te permite anticiparte a los movimientos de los de 9 para abajo, incluso 10 sin iniciativa, te permite recolocarte y plantar la bomba donde la necesitas. Pero claro, depende de la estrategia que vayas a seguir con esa nave. Pero vamos, yo creo, hoy por hoy, creo que es la mejor estrategia es eso, es llevar las bombas y con su TLT, sus sensores y a todo, hasta que dure la nave, pues intentar hacer todo el daño posible.
Vale, ¿y TLT o autoblaster?
en la versión rebelde TNT. Yo diría que TNT sin duda, Sí, porque no es una nave que se beneficie de las distancias cortas en cuanto a 360, que sí, que por arco te puede meter 4 dados y está muy bien. Pero no es la utilidad que le va a dar esta nave. Yo creo que esta nave es más para el piruleo, en el sentido de salirte de arco, meter con TNT y demás. Creo que para mí lo más eficiente sería así.
También quizá porque el Scum, si lo acompañas de Dengar, te deja menos puntos, ¿no? Entonces ahí ya pues me dice si meter la TNT.
También es verdad que el Nin Scum, teniendo su capacidad como la tiene, creo que al choque creo que también va bastante bien por eso mismo, porque tiene su autoblaster que puede disparar y además hacer daño de la bomba, que puede hacer daño masivo a formaciones de 3-4 naves.
Sí, eso está claro. ¿Y título sí, título no?
Sí, título sí. Título sí, porque Genio tiene que llevarlo.
Esa es la siguiente pregunta. Claro. O sea, es mayor el beneficio de Genio, ¿no? que el perjuicio de perder un tripulante, ¿no?
También a lo mejor, porque no lo hemos probado muchas veces, a lo mejor no lo hemos puesto a probar, pero aún así creo que ese droide por 0 puntos le va genial. Pues lo que hemos dicho antes, es que te abre el abanico de posibilidades de poner una bomba a un montón de sitios.
Sí,
y si va a 10, pues claro.
Es el combo del Genio con los sensores y el motor.
Exacto.
Es que te permite poner la bomba
donde quieras.
Donde quieras.
Y si eres un tío que sabe mover muy bien naves, a Nim no te lo ven. Como no lleven lista de 360, a Nim no lo ven. O lo ve una nave, si acaso. Y tú, mientras tanto, pues le estás sembrando de bombas el campo de batalla.
Es que no.
Es que es muy.
O sea, el Nim Rebelde, yo, a ver, jugarlo lo he jugado una vez y no era con bombas. Y dije, hostia, ¿qué hago encarando con esta nave, no? Porque realmente es una nave que huye. Y luego si lo llevas con el Bomblet. Y como lo vi jugar, que lo jugaba al Paul Heber, que decían lo de que parecía que llevaba un globo todo el rato, ¿no? Detrás, el Nim llevaba la plantilla de uno más la bomba. Es que eso te protege el culo, porque cuando alguien te quiere perseguir, tú intentas, tú atacas a largas, ¿no? Con la TLT y luego buscas pues meter la bomba donde puedas, pero si ves que alguien se te acerca es que lo tiene que hacer muy bien, claro. y si no quiere comerse dos bombas, porque es que es lo que estamos diciendo, como puedes decir no detonar, lo de soltar dos bombas, es decir, tener dos bombas soltadas con la misma nave y detonarlas el mismo turno es muy fuerte. O sea, es que para mí, y encima que está la bomblet, ¿no? Son dos, bueno, luego explicaremos, pero son dos dados. O sea, pueden ser dos daños por bombas, ¿no? Hasta cuatro. Sí. Es que es bastante hardcore.
Es un riesgo que muy pocas naves se pueden permitir. Porque sí, tienes la bomba y dices, llevo un Dengar o llevo una nave robusta, y te puedes permitir a lo mejor comerte una bomba si está entero y tal. Pero contra naves que sean más endeblitas o formaciones rebeldes que sabes que van a pillar todas, pues no te arriesgas a meterte en la persecución de un Nim. Porque es que no puedes seguir el ritmo ni puedes permitirte sufrir tanto daño.
No, es lo que dices tú. Yo creo que se le puede contrarrestar o con un 360 o con o con algo que te pega muy fuerte, como pueden ser unas torpederas o un Alpha Strike de estos muy tochos que te lo deja uno de vida. Es una nave muy escurridiza, ¿no?
Yo soy de los que piensan de que la Skull es lo que debió haber sido la Young Master en su vida. Una nave que tiene una personalidad muy definida, una nave que tiene varios modos de configurarla, pero que tiene una debilidad. Sí. Que no es como la Young Master hoy en día, que no tiene apenas debilidades. La Skull, sabes que si la focusea un poquito con fuego, cae en un turno o dos.
Es que el dado de defensa que tiene.
Claro, que cae.
Sí, yo con las cuatro Wookiees más de una vez en un turno te las ventila como lo encares.
Claro.
O sea, el que lleva Nim tiene que tener.
Abajo.
Sí, Nim tiene que tener cuidado con la concentración de fuego, porque dices, ah, tal, tengo 10 de vida ya, pero es que 10 de vida, hoy en día 10 de vida no es, no es nada.
No. Es uno más, son dos más que el B-Wing, así que tampoco es mucho más.
Por eso digo.
Y defendiendo con un dado también, claro, porque claro.
Es una nave, para mí está muy bien diseñada en ese sentido. Es una nave que es buena, es muy buena, con mucho modo de configurarla, porque la puedes llevar con piloto único, puedes llevarla con genérico, puedes llevarla con misiles, con bombas, con autoblaster, con DLT, lo que quieras. Pero es una nave que tiene esa debilidad. Es una nave que se endeblita. O sea, no te puedes permitir tenerla en arco. Y me gusta mucho, la verdad.
Sí. Que bueno, en cierto modo, pues ahí también se premia quizá al mejor jugador, ¿no? Para
el pilotaje, claro. Exactamente.
El intentar que no te encaren, que seas capaz de evitar los encaramientos y
tratamiento.
Sí, pero bueno, ya si puede llevar TLT a la gente, ya se le escapa lo del autoplay ya, ¿no? Cuando una nave puede llevar TLT y a la gente enseguida piensa, ¡oh, autoplay!
Una TLT yo creo que no es el problema. El problema de las TLT siempre ha sido las cuatro, ¿no? Que
Y creo que ya, que ni hoy en día ya, o sea, es que hoy en día ya hay tanta manera de contrarrestar las cuatro TLT que ya no es que sea una lista fiable en el tema competitivo. Sí, puede sorprender, no digo que no, pero no es una lista que se diga ya en plan, si me toca contra eso no tengo nada que hacer. Incluso con un Miranda ni te puedes meter mano a esa lista.
Sí, sí. Está claro. Vamos, es muy arriesgado lo que te dicen, ¿no? Es arriesgado con esa. Volviendo a Nim, luego el tema misiles y torpedos, ¿cómo lo ves?
No lo he probado mucho con misiles. Si acaso lo probé una vez con misiles, con los nuevos misiles de crucero.
Uh-huh.
Que con los sensores y tal, pues sí. Si puedes hacer un fijo blanco y un trastalón, te encaro y además te puedo meter un misil de cuatro. Que vale, sí, es curioso. Pero insisto en lo de antes, creo que la mayor, estamos hablando del NIM rebelde, en el NIM rebelde creo que su mayor fortaleza es el juego de bombas, que en listas rebeldes se aprovecha bastante, sobre todo por Sabine,
¿no? Eso te iba a decir, si tienes Sabine algo que ver.
claro, hombre, que una lista de bombas sin Sabine rebelde para mí no, es una lista totalmente distinta, sería una lista bastante friki. La verdad, si no llevas a Sabine.
Sí, porque
no es suficiente, pero es que Sabine te permite.
Ese.
Por el coste que tiene, no hay nada mejor.
Es como no querer hacerlas más fuertes las bombas por un coste muy barato, ¿no? Y más sí, teniendo claro. en cuenta la mejora de la bomba esta.
La bomba. Sí, son naves que en realidad parece. Si sabe usar bien la bomba, lo que está haciendo es hacer como casi como dos disparos por nave y por turno. Porque está haciendo el daño de la bomba más el daño del disparo.
Sí.
Eso es.
Son dos naves que funcionan como cuatro.
Sí, sí, exactamente. Y sensores, ¿cómo se llama? Este conector de puntería, ¿qué le ves mejor ahí?
Como lo he probado con corrector de puntería, probado con sensores, lo he probado con sistema de control de disparo.
¿Y cuál? Te mola más.
Y como, sin lugar a dudas, sensores. Sin lugar a dudas. Sensores unido al distinto de veterano, claro.
Y a motor.
Y el motor, obviamente, claro. Sí.
O sea, digamos que sea el pack no mejor, ¿no? El instinto sensores motor, genio. Y minibombas, ¿no? Sería el pack.
Minibombas y su TLT. Eso es.
Es la configuración más tocha de NIM, ¿no?
Sí. Claro, verdad. NIM con su pack, es así, ¿no?
Sí. Sí, bueno, se podría, porque NIM aprovecharía, con su habilidad, puede aprovechar mucho el hecho de, por ejemplo, de no meter una bomba de iones y un termal con munición extra. Y puedes tener un control de la partida mucho más eficiente, dejando a Miranda el papel de la bomba. Pero es cuestión de probarlo, creo, no sé. A lo mejor haciendo un cambio en plan de lista se puede hacer, porque al ir con distintos veteranos y ir a 10, puedes soltar una bomba de iones en un momento dado que te puede salvar el culo contra un Dengar, por ejemplo, que va a 9, lo dejas sin que te pueda encarar, lo dejas montar una piedra, o lo tensiona, aunque la tensión le da un poco igual. Pero el doble ion sí le hace mucho daño a torpederas y naves de ese estilo.
Sí, además que tú puedes dejarle la bomba de iones y ahí está. Y en un momento dado...
Claro, ya le estás tapando ese hueco para que no se pueda meter por ahí.
Sí, además si la colocas en un lugar bastante estratégico, claro, directamente claro. Evitas que vaya por ahí. Porque dices,
él no va a pasar por ahí, o sea... Una bomba se la puede permitir un Dengar, pero una de iones creo que...
Exactamente.
Porque es que hace blanco, no fija blanco con el K4, ya no encara...
No, pero además es lo que te digo, que si por ejemplo necesitas un sitio escapatorio y tal, en un sitio dado, es que le puedes encarar hacia afuera y obligarle a hacer uno cerrado para que no se salga.
Exactamente. Cuando
tú le puedes volver a ir por detrás para que venga, no te repita ataque, etcétera.
Exacto. Así que claro.
El problema que veo yo ahí es lo que has dicho también, de que en ese caso le metes las minibombas a Miranda. Porque yo creo que no le saca partido del todo. Ni a Delano va a tomar bomba.
Miranda a lo mejor no le va a sacar partido porque contra pilotos de habilidad 9 o superiores. Pero ten en cuenta que hay muchas listas que no tienen tanta habilidad. Pero
Miranda tiene que soltarlas antes, sí o sí.
Sí, claro. Esa es la cosa. Que ya depende de lo que vaya buscando. Si la estrategia de intentar llevar una partida controlada en cuanto a movimientos de las naves, iones, tensiones y demás, o lo otro, ir en plan más ofensivo. Y con una Miranda con sus clústeres y sus enlaces avanzados, claro. Pero vamos, ya te digo que últimamente no estoy probando tanto Miranda Nim porque cada día toma un poco más de fuerza el tema de que el enlace avanzado lo van a acabar nerfeando y claro... Miranda sin el Elan avanzado es una nave completamente distinta. Y de ahí el buscarle la otra pareja, que sería en este caso Das.
Das.
Sí.
Bueno, pues no sé si queréis añadir alguna cosita más de Nim o alguna cosa que ocurra.
Yo añadiría que si estuviera en Milito diría que es una nave muy, muy cansina.
Es una nave que rompa el juego en el sentido de que como lo hizo la Jump Master o el Alaka en su día. No es una nave tan desequilibrante, ¿eh? Es una nave buena, muy buena. Es una nave que bien usada te da partida, pero no es una nave que digas es autoplay, o sea, para
no mí es autoplay. No, pero es jodida, es en plan, hostia, como no la pilles en un deste ya la has cagado. Como la pilles y la mates, la has cagado.
Sí, pero como ha dicho Fran, es que hay listas que como la encaren con dos o tres naves, está bajo un intro ya.
Sí, eso es.
Y es que hay muchísimos críticos que le vienen súper mal a esa nave. O sea, lo de la no poder hacer acciones, lo de los giros cerrados, lo de a lo mejor no hacer restos. Es que casi todos los críticos le vienen mal. Quitando el 2 de daño, creo. Además, que le vienen fatal. O sea, la habilidad cero. Es que la revienta, la nave.
O sea, cuando te dicen crítico, doble daño, tú, ¡bien! casi, casi, ¿no?
Claro. Es que, por ejemplo, un Kylo Ren es que con Chireno, que va a 10 también, esa nave es que la anula. Que deja habilidad cero o lo que sea, y ya una nave un poco más chutera.
Yo creo que ese es el problema también que tiene.
¿El qué?
Es un problema que tiene, que ahora... La gente que sigue jugando Imperio, muchos están tirando por Chirino con Kylo.
Claro.
Pero es que Chirino con Kylo sabe. Es un hueso, ¿eh?
Es un hueso.
Por eso. Y más, por ejemplo, a mí, porque sabe que lo va a anular ahí. Es que primera te pone que no puedes hacer acciones y ya te has quedado sin lo más importante de...
Sí. Pero bueno, es lo bonito también del juego, intentar sobreponerse a esas cosas, intentar hacerlo. Y claro, que una nave que tenga puntos débiles, pues eso es bueno para el juego.
Sí.
O una nave que no tenga ningún punto débil. Es que eso no...
Sí, ¿no? Que sea no, como no. sea, te va a encarar, te va a tirar el torpedo con ojo y blanco fijado, ¿no? Como pasó al principio. Es en plan, bueno, pues intento no estar a rango 3 de esta nave.
es una...
También pasa una cosa, que tú dices, sí, te tiro con blanco fijado de ojo, vale, pero también cuando juegas con bombas es, te meto un daño o dos, más otro de Sabine, y al final estás haciendo el mismo daño o más, ¿sabes? Y sin tirar dados, que luego tienes tu ataque.
Sí, sí, bueno, pero ya te tienes que posicionar, no sé qué...
El nivel de aleatoriedad de la bomba creo que en ese sentido juega a su favor, ¿eh? Porque es que un torpedo con blanco fijado ojo y chips es un 90% de posibilidad de un 80% de que te haga un pleno o casi pleno. Con las bombas son a 50%. Más el daño es a mí, pero que ese daño es seguro. Pero las bombas he visto yo...
Sí, pero luego aparte...
Me tengo que meter de 3 y no meter ni un daño, o sea...
Sí, sí, estamos de acuerdo, pero luego tienes, aparte de eso, tienes tu ataque. ¿Sabes lo que te
digo? Sí, claro, claro, claro. Sí, sí.
O sea, que en un... En un turno bueno puedes hacer 4 daños, 4 o 5, puedes hacer 7 daños sin contar críticos dobles, porque serían 2 de una bomba, 2 de otra bomba, serían 4, más también 5, más las 2 de la TLT son 7. O sea que no es ninguna tontería.
No, ya, pero también estamos de acuerdo en que para que pase eso tiene que salirte la tirada de tu vida.
Sí, pero a lo que me refiero es que la posibilidad existe, en cambio con un K4 con ojo y tal, el máximo que se mete son 3 o 4 si estás cortas. ¿Sabes lo que decir?
Sí.
En un ataque normal, si tiras misiles, pues los que sean 3 o 4, ¿no?
O sea que... Sí, son 4.
Que bueno, que quiero decir que son cosas que compensan otras cosas, no estoy diciendo que sea mejor ni peor.
Sí, eso estoy de acuerdo, sí. Es una forma distinta de jugar, y te tienes que adaptar al meta que hay, eso es así.
A ver, el problema puede venir pues para lo de siempre, ¿no? Los ases imperiales o las naves como Fenrao y tal, que sufren muchísimo, porque con una bomba directamente te lo matan, ¿no?
Sí, las naves con poca vida pillan mucho contra las bombas, eso está claro.
Claro. Vamos, no me parece mal tampoco que haya cada cierto tiempo que haya cambio de ciclo y que se vuelvan a jugar naves que antes no se jugaban tanto. Fíjate que ahora el Punisher se está jugando mucho. Y eso a mí me gusta, en realidad, ¿eh? O sea, es una nave que se le puede dar uso que antes no tenía. Y intentar buscar maneras distintas de jugar con tu facción, que no sea siempre lo mismo. Imperio Ace, Rebelde, formación de Rebelde de 4. ¿Sabes lo que te digo? Sí, que haya evolución en el juego, es lo que me refiero.
Está bien, ahora está bien.
Sin perder la personalidad de cada facción, claro.
Yo, a mí me gusta que haya sacado la lista esta rebelde de dos naves que son muy potentes con bombas, porque, o sea, es gracioso.
Y es súper divertido de jugar. Yo, hacía tiempo que no me lo pasaba tan bien jugando con una lista.
Yo creo que combinan a la perfección Miranda y Nim en una misma lista. Combinan, vamos, es que parece que esté hecho a posta para hacer una lista para el Paul Giver, lo siento, ¿eh? Me parece que esté hecho a posta, en plan, Paul estaba usando a Miranda y estaba reventándolo todo. ¿Quién le puede hacer ahí una pareja perfecta? Pues toma.
Sí,
sí, directamente, sí, yo.
Bueno, pues chicos, no sé si tenéis algo más que añadir de Nim, una cosilla más. Bueno, pues nada, entonces damos aquí por finalizada la sección de Academia de Pilotos, en el que hemos visto a Nim Rebel.
La chatarrería de Watto.
En la chatarrería de Watto vamos a analizar una mejora que viene pues para que se usen más las bombas, que si se usan poco, pues da un poquito más de cancha. Ya que es la primera bomba reutilizable, ¿no? que tenemos, el generador de mini bombas, que es una mejora única que ocupa 2 slots de bomba y que se suelta después de revelar el dial, como pues, la carga sísmica o la bomba de ions, por ejemplo. Y asimismo se detona al final de la fase de activación. La detonación es a rango 1, todas las naves a rango 1 que se encuentran a rango 1 tienen que tirar 2 dados y sufrir los daños tal cual salgan el dado. Si salen 2 críticos, pues 2 críticos, lo que salga. O sea, no es como la corrección está que hicieron, sino que el crítico entra un crítico. Y bueno, tiene un coste de 3 puntos. Que se pone a nivel de la bomba esta grande, ¿cómo se llama? La de proximidad, solo que no se acaba nunca.
El posavasos.
El posavasos, sí. Y cuesta uno menos, por ejemplo, que la Conner o que la Cluster, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es algo que han puesto ahí como en plan de, si tienes dos esos de bomba, los tienes que poner, ¿no? ¿Qué pensáis? ¿Qué piensas, Antonio, de esta mejora?
Creo que según mi opinión, creo que es una carta que está muy infracosteada.
Exacto.
Está infracosteada, pero muchísimo. Es que compite con otra bomba que por ese coste no son ni la mitad de buenas. Y lo único que te piden es que tengas dos slots de bomba. Y claro, las mejores naves especialistas en bombas llevan dos slots de bomba.
Y pero tengo que añadir que eso lo he oído ya en muchas tiendas de X-Wing. La nave que se llama Bomber no la puede llevar.
Cierto, Punisher, pero el Bomber no.
Sí. A ver, pero Punisher va dopado.
Claro.
Una Punisher ha salido de varios cuerpos.
Ya. Punisher es un Bomber ciclado.
Ya. Sí. O sea, es la coña, más todos recordamos la escena del Imperio contraataca, tirando bombas ahí pum 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 todo el rato en el asteroide. Eso era una bomble, ¿no, hombre? Eso era una bomble.
Porque hay mucho. La verdad, sí. Lo primero que se ve conforme ves esa bomba, sobre todo cuando empiezas a usarla, es. ¡Qué ganga de bomba, por Dios! ¡Qué ganga! Porque es que ni siquiera necesita. O sea, con que saque impacto crítico, ya está haciendo daño. Y a rango 1 a todas las naves. O sea. Que no es como una carga sísmica, que por solo un punto menos es de un solo uso y hace solamente un daño.
Exacto.
No tiene, para mí, esa carta debería valer 4 o 5 puntos tranquilamente.
Más bien 5.
Sí. Desde luego, vamos. Sí. Es que es la bomba de protones, que vale 5 puntazos. Bueno. No tiene razón de ser ninguno. Porque es un daño, sí, en la carta boca arriba, que vale, contra la vista de dos naves, pues sí, pero a lo mejor pero son 5 puntazos de bomba.
Ya, pero entonces volvemos al mismo debate de siempre de ¿qué es lo que vale pocos puntos? ¿La mini bomba o es que la bomba de protones vale demasiado?
La mini bomba vale poco.
Pero también los protones 5 puntos, a mí sí, yo creo que es la única bomba que no he usado nunca. Porque me parece una exageración,
que vale casi como una TLT.
Ahí de que te toque un corran enfrente para soltarse la tira.
Que tampoco te garantiza nada, porque si no es doble, tampoco te...
Claro.
Sí, pero...
No, imagínate, no puedes hacer una resta, venga, va.
Vale.
Muy bien. Pues hala.
Sí. Yo, lo que más me choca de esa mejora es eso, es el corte. Sobre todo viendo tantas naves especialistas, y si no son especialistas, le mete el pasajero para que tenga otro slot de bomba. Es chido, bueno. Hay varios.
Sí. Además, luego, bueno, pues también hay mejoras, ¿no?, que te permiten meter slot de bombas con Jacinto Sabine. No sé, claro, si en Rebeldes hay alguna nave con un solo slot de bomba que lleve tripulante. No me suena. Ahora mismo.
No.
Así, bueno, era la K.
El K-Wing, el único.
Y con Sabine le podría hacer el mini bomba. Y luego en Imperio pues tenemos el Punisher, tenemos...
Sí, ya está, ¿no? Eso, porque
el esclavo
tiene un slot.
Bueno, miento, porque el esclavo con Cad Bane y el título tiene dos slots de bombas.
No, el esclavo solamente con el título de Andrasta ya tiene los dos, ¿no? O sea, no necesita ni a Cad Bane.
Ah, es verdad, porque tiene uno de
serie. Porque tiene, ¿no?, uno de base, sí.
No, pero el Andrasta es verdad, de otros lados.
Te da dos en dos de bomba adicionales.
Es verdad. Bueno, la verdad es que en el esclavo tampoco se haya visto mucho, ¿no? Bueno, el esclavo, de hecho, hace mucho que no se ve.
Sí. Es una de las listas que estoy probando últimamente y... Bueno, que estoy probando, he probado poco, pero que me gustaría darle una oportunidad.
Sí, la verdad es que puede estar
bien. Con boba,
sí. Sí, que, bueno, me apetecía dejarla, pero no me han dejado en esta dictadura.
¡Qué va!
He hecho una votación, pero nada. Sí. Y luego lo que es obvio, y por lo menos lo han tratado bien, ¿no?, es el tema de que sea única, porque es que si no fuera única sería un...
Imagina, sería demasiado.
Bueno, pero si
es
no
una,
fue...
Es una pincelada de cordura en una carta que es muy loca.
Que está un poco...
Bueno, rara. Pero si no fuera única, realmente, ¿qué lista habría de dos naves que...?
Pues,
claro.
O Punisher, mucho Punisher con Bumble. O sea,
o tres.
Bueno, muchos serían tres, máximo.
Vale. Imagínate tres Skull con Bumble. Es que te siembran en el campo de batalla y que no hay manera de escaparse de eso. Sería muy, muy tocho.
Bueno.
Pero bueno, lo que es cierto es que lo único que acepto es que sea única, esto sobrecosteada, pero quizá, digo, esto es infracosteada, pero quizá la hayan hecho así, pues para que se jueguen las bombas, ¿no? Porque es algo que llevamos tiempo viendo, ¿no? Que optan o quieren, pues el que se jueguen bombas, que se jueguen misiles, que se jueguen tal, y bueno, pues es un... Es insistir, ¿no?, en que eso se siga utilizando y no se pierda, ¿no?
Creo que también por el hecho de dar armas a... Porque supongo que los desarrolladores verán la deriva que toma el juego, las listas que están siempre arriba, y creo que habrán pensado también en dar herramientas a facciones que para defenderse de ciertas listas, ¿no? Como por ejemplo, yo qué sé, el tema de la Jump Master o cualquier otra lista, un Dengar con Death Tregura o lo que sea. Si le da herramientas para contrarrestar un poco esas listas, pues se busca un poco más el equilibrio del juego, ¿no?
Claro, que estas naves que son muy chungas porque te pegan unas hostias que no veas, como mínimo que les puedas hacer un daño constante, ¿no? Para como mínimo contrarrestarlas. Que luego contra otras... Que sí, que quizás luego contra otras cosas, no sé. Es un desequilibrio, pero bueno, ya eso depende del meta, ¿no? Pero es verdad que sí, que hay naves, o por ejemplo, yo qué sé. Vale, que ahora la VCX quizá no sea la nave rebelde que más se ve, ¿no? Pero también para bajarte tanto daño en esas naves, pues yo qué sé. No sé. Las listas muy rocosas, realmente el bomblet es un determinante. Es como decir, oye, yo soy rocoso, pero aquí me van soltando una bomba cada turno, ¿sabes? Y al final, de daño en daño, ya no soy tan rocoso. Ya es un daño más a cada... Es como lo que decía Fran, ¿no? Es como un ataque adicional. Pues aquí le estás sumando daño al ataque normal de la nave solo con el bomblet. Porque como es una bomba que la sueltas porque es gratis, pues la tiro.
Claro. Es que ese es el tema. Es porque es gratis y como soy NIM, la dejo aquí.
Claro.
Que ya veremos a ver si en algún momento
la de va a servir.
No es añadir uno de daño como hace Vader ni nada de eso, no. Es simplemente, vale, te tienes que colocar un poco bien y soltarla ahí en medio y tal. Pero bueno, ahí está. Si el otro se la come, pues al final tiene que venir a por ti. O sea, que al final puede ser que te vayas comiendo una y otra y otra. Sí, o sea, sí. Que es bastante...
La cosa es que yo viendo partidas de Kiber cuando estaba jugando el campeonato este, veía en todas las partidas, porque lo hacían todas, es que el primer movimiento de la partida te hacían uno suave a lo mejor y soltaba la mini bomba. Y yo decía, pero ¿para qué la sueltas? Así que... Es imposible, por ahí no va a pasar nadie. Pero él la soltaba.
Claro.
Es gratis. Así que no necesita. Después de hacer su siguiente movimiento, vuelve a soltarla. Y sí. No es que tenga mucha.
Sí, condiciona también por donde se puede encarar el rival.
Claro, claro. También el factor psicológico de decir: tengo aquí la bomba y la suelto cuando quiero. Y si vienes para acá, te la vas a comer. ¿Sabes?
Claro, tú puedes, es que con el NIM este tú puedes dejar tapado el espacio entre dos asteroides toda la puta partida, hasta que el otro venga. Ahora va a querer...
Mientras pues estás dando...
Claro.
Y mientras estás dando otra bomba, quiero decir que ni siquiera te capa las bombas, porque dices, bueno, solamente puede haber una en el tapete, pues te lo puedes pensar, ¿no? Pero es que tú puedes tener esa guardada y tú has soltado tu bomba cada turno y
claro.
Lo tienes.
Elige cuál se queda y cuál detona y ya está.
Está curioso.
Bueno, chicos, pues no sé si tenéis algo más que decir de esta curiosa e importante mejora que han sacado.
No.
Pues,
Yo creo que está bien, no sé, en puntos sí que habéis dicho que creéis que es más cara, pero no, tampoco...
Debería ser.
En contrapartida con los cohetes no guiados, estos que son también infinitos, es que parece que son, o sea, es casi absurdo compararlo, es que no. una de ellas son bombas infinitas que sabes que te van a hacer daño sí o sí y que condicionan mucho el juego, y la otra son unos misiles que, vale, los tira, solamente los podemos tirar con ojo. No me...
A ver, igual también por pensar, porque han podido poner ese coste, también han dicho, mira, con estas bombas la gente la va a jugar pues con lo que están jugando a Nick, por ejemplo. Al final es la nave con la que viene y con la que...
Sí.
Y te dice, vale, pero es que para jugar a esta, te lo van a jugar con sensores avanzados, con motor mejorado, no sé qué. Y ya te están yendo pues a 10 puntos al final que es el pase.
Claro.
Y si le pongo otros 2 puntos, que sería lo normal para cualquier otra nave que la lleve, dice, vale, pero ya desde 47 puntos te está yendo a 50. Sí. Y los claro. acompañamientos que le pone siempre las naves de un DAS, un Rey, un no sé qué, pues suelen ser un poco más de 50 puntos, 51, 52, 53. Y igual no te cuadra. Y por eso también evidentemente habrá experiencia. Pero bueno.
Sí, es como que los 3 puntos están muy bien, pero siempre van acompañados de otros muchos puntos para que eso sea efectivo. Sí. Como hay tan pocas naves que lo pueden usar, pues la combinación tiene que ser esa sí o sí. Eso sí que estoy de acuerdo. Sí. Ah, muy bien. Bastante tocha, bastante tocha. Esa aquí se han pasado, ¿eh? Es bastante jodida esta bomble.
De hecho, quien más está sacando partido últimamente es Miranda. La vista está de Beast, Lowrig y Miranda con la Bombless. Ojo, Pues la vista es tocha,
Pues imagínate.
Bueno, chicos, pues nada, vamos a dejar aquí la sección. Así que nada, hasta aquí el HTRB de agua.
Analizando una lista.
En analizando una lista, vamos a ver una que nos ha pasado a Antonio y que se compone de la siguiente manera. Lleva el Capitán Nim, lógicamente, con incendios de veterano, torreta láser doble, el generador de mini bombas, título Havoc, que se llama Estrago, ¿no?
Estrago, sí.
Sí, motor mejorado, sensores avanzados y genio, ¿no? Lo que hablábamos antes de Nim con su pack.
El pack habitual.
Y luego Dash Rendar, con Lobo Solitario. Cañón láser pesado, Rey, título de Outrider, el compartimento este para poder meter el Burnout Slam. Sí. Pues nada, cuéntanos, Antonio, cómo esta lista, cómo se te ocurrió, cómo la ves, cómo la juegas, un poquito, pues eso, ¿de qué va la lista?
Sí, es una variación de la lista que más está jugando en la época esta de Torres, que ha sido el Dash Miranda, y se me ocurrió... básicamente por dos factores. Uno fue el lanzamiento de la nave nueva, de la Scud, que me gustó mucho y la veo que es bastante, que puede funcionar bastante bien con esta nave, con Dash. Pero lo que más me motivó en ese sentido fue el hecho de lo que hemos hablado, lo que llevamos hablando durante todo el programa, es las facts estas que pueden venir y no vienen, o que quieren venir y no vienen. Por lo del slam avanzado de Miranda. Para mí creo que la mejor escolta para Dash es Miranda, por el hecho de que se cubren muy bien la una a las otras y las debilidades de una las suplen la fortaleza de otra. Pero probando con el Capitán Nim, he visto que también puede hacer el papel de Miranda en el sentido de eso, de proteger un poco contra ases, que es lo que más daño le hace a Dash, protegerle en ese sentido, con las bombas y demás. Y así fue como más o menos surgió la idea. He jugado varias variantes de esta lista, pero vamos, creo que la mejor es.
Además, bueno, como tiene...
Así que elegimos bien, ¿no? Elegimos bien, porque ha dicho que es la mejor de las que nos pasó, es la mejor, y yo ya lo dije.
No te creas que tengo que pulir un poquito más la de Boba a mí, ¿eh?
Ah, bueno.
Puede dar muchas sorpresas.
Ya, pero...
Ya son dos naves con bombas, ¿eh? Es que no es porque Boba lleva con la Bombler y Nimba con la de Jones y la Intermal. Es curiosa. No está tan vista, pero es curiosa. Puede dar muchas sorpresas. Son naves muy ofensivas y que van muy al choque. Porque sí. Boba se beneficia mucho del rango 1.
Sí, es un buen combo.
Porque es diferente. No se le ve mucho.
Sí, claro. Es un Boba distinto.
Es que el Boba y el otro... Vale que nos vamos de lista, pero...
Son dos 10,
y son dos que van ahí al fregado y todos se benefician de estar al fregado. Sí, sí. Es una lista de cuchillo en los dientes.
Boba en rango 1 con billetín es piedra. O sea.
Sí.
Pero bueno. Creo que también es verdad que juego más con Dash, la nave con Dash y Nim, porque Dash es un piloto que llevo manejando durante bastante tiempo y con la configuración esta de Lobo y Rey es muy fácil de llevar, porque es una nave que salta asteroides y el ojo siempre lo tienes, y tienes el reloj en defensa y en ataque. Es una nave muy 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 autoplay, eso no se le puede negar a cualquiera. Pero claro, es el tema este, es una nave que te da partida, es una nave en la que puedes confiar bastante.
Y luego es una cosa, si te enfrentas a otro Nim delante, tú con Dash le puedes meter 4 del pesado más la TNT, 6 y al siguiente turno va al hoyo.
Claro. Ese, la partida, si te toca contra un Mirror, la partida va a durar lo que tarde en tumbarle el Nim del otro.
No, pero a lo mejor no un Mirror, sino que un Dash Miranda o un Dengar.
Sí, sí.
Un Nim Miranda o un
sí.
Dengar Nim.
Sí.
Pues ahí este
contra quizá tenga listas muy muy que le venga muy mal, como una formación de rebeldes con Biggs y el R4 de 6 le viene muy mal.
Sí,
por el hecho de que absorbe mucho fuego Biggs. Pero claro, las listas de 4 rebeldes todo el mundo sabemos que son listas que se mueven muy muy mal, son bastante predecibles, y con Dash en el poquito a poco pues les puede ir metiendo daño. Es una lista que tiene a mi parecer tiene poco fails malos.
Parece que no.
Y si no siempre está Nina ahí para soltarle una bombita de
claro. Es la cosa, es que si ves que acosa mucho a Dash, pues con Nina le puedes soltar una bomble y le estás cubriendo un poco el culo. ¿Sabes? Te digo, es que es una lista que se complementa muy bien la una con la otra. Se habla mucho del autoplay de Dash, pero claro, a Dash, una persona que nunca la haya llevado, no le va a sacar nunca todo el rendimiento.
Sí. Dash, tampoco no tienes motor, no tienes cannon, quiere decir que tampoco
claro, claro. Tiene movimiento un poco más limitado. Sí,
es un Dash un pelín más cazable, aunque tengas el slam, ¿no? Pero
sí, claro. El motor, ¿no? El motor es la clave, no tener motor.
Sí, pero si os dais cuenta, o si la habéis jugado alguna vez, es que el tema de Rey y Lobo, para mí es una combinación tan brutal en esa nave. Es muy, muy brutal, porque es que he tenido turnos de dispararme con 3-4 naves y hacerme un daño. Y sin gastar el ojo. O sea, y tampoco es porque se te haya caído la mano, pero es que simplemente con ese error que tiene en defensa, sobre todo en defensa, porque en ataque son 4 dados y quieras que no, 3-4 impactos que se siempre va a meter. Pero como te plantes con 2 ojos, con el tuyo que tienes y el de Rey, más el reroll que tienes en defensa constante, si sabes mover bien la vista, es una nave que es muy muy dura de echar abajo. Muy muy dura.
Bueno, pero ahí Dash hay un momento que necesita campear, ¿no? Al principio, por así decirlo, para pillar ojos, sí, o cómo va.
Mi manera de salir con Dash siempre es la misma. O sea, lo pongo paralelo a mi borde. Y movimientos cortos de primera, dependiendo de cómo haya desplegado el rival, pero movimientos cortos de primera y hasta que no tenga 2-3 ojos no me meto en el cuidado. Está claro. Y si veo que me quieren acosar y me muy a saco por él, meto a Nin con la bomble y le cubro un poco el culo. Es más o menos la estrategia que sigo. Darle un poco de tiempo a Dash para que se recargue bien,
¿no? Es la que hay que seguir, ¿no? Si no, no potencia ahí a Rey.
Claro, claro. El hecho es que tenga siempre ojo. Si no, es una nave que cae también bastante, con bastante facilidad.
Porque la de Nim Dash, ay, la de Miranda Dash, Miranda vale más que este Nim de 47.
O sea, es anda un... por ahí, ¿eh? Creo que es un 48 o así.
48, o sea, aún es un Dash más pelado que este. Por así sí, decirlo. Bueno.
Sí, es del estilo, ¿eh? Creo que vale más o menos igual.
Creo que es lo que pasa.
Lo que pasa es que Miranda con Cluster y Iones para mí es la nave, vamos, es la nave para mí.
Es la nave de control.
Una nave que recupera, una nave que con el lante te planta una Cluster en tu cara o te la planta encima. Con los Iones te controla movimiento. Y que no...
¿Y el slam del Dash lo has llegado a usar o simplemente lo ponen ahí por...?
Mira. De todas las partidas que he jugado no lo he usado nunca. Y en la partida que tenía que haberlo usado no lo usé. Una mejora bastante interesante, pero bueno.
Yo lo he usado...
Una mejora buenísima. Porque es que además con la habilidad de Dash comba muy bien. Porque es que haces el slam por encima de piedra. Y
lo... Exacto. Es que cruzas el mapa entero si quieres. Te vas a la otra punta.
Te sale en cuanto te arrinconen dos o tres naves que te estén acosando muy tal. Haces tres cerrados y ya te has salido de su arco.
O cuatro restos.
Claro.
Te vas a saltar al tablero.
Sí. De hecho, en la imagen del superacelerador viene el carguero elite.
Exacto. Sale.
Que le viene al pelo, vamos.
Sale elite del 400.
Sí. Yo creo que es curioso. Es por un puntillo que es un salvavidas que tiene ahí por un punto, de un solo uso, que bueno. Mejor tenerlo que no.
Sí, claro.
Sí, porque además, como no te cabe contramedidas, que es lo otro que te podría dar un poco de vidilla, sobre todo si te pillan ahí los tres imperiales estos que llevan con misiles
o los así,
sí que dices, vale, pues este turno que igual me va a ganar un poco la posición, pues me las tiro y ya, ¿sabes? Pierde un poco...
Exactamente, ganas tu puntito de habilidad, que eso siempre... Una nave tan grande que defiende contra dado, ese turno es casi un dolor.
Y un poco desvelando la estrategia de la lista, si quieres o no. ¿Esperas a que venga el otro por ti o cómo va esta lista?
Con esta lista tiene que ser como... Tienes que prepararle un poco la trampa al rival, en mi opinión. Tienes que ser mover muy conservador los primeros dos turnos. Ver por dónde quiere encararte el rival y después tender la trampa. O sea, mover cortito con Dash en el momento en el... Pero cortito, no cortito por lo pobre, sino cortito pero acercándote poquito a poco a la zona central, que es donde, si sabes colocar los asteroides más o menos bien, has colocado tus tres asteroides que necesitas. O sea, uno en el centro, uno en una esquinita, otro en otro. Te vas acercando a esa zona y en el momento en el que vaya a empezar ya el tema, es cuando tiene que hacer el movimiento largo. Que suele ser o un 3 suave o un 3 cerrado. 3 cerrado tonel, por ejemplo. O el 3 suave tonel. Te recolocas más o menos donde sabes que puedes tener una posición más ventajosa y ya ahí empieza.
Para los próximos turnos, sí. Y luego ya ir pillándole el culo al enemigo.
¿No? Y ya empieza ahí la fiesta. Ya los siguientes movimientos son el 1 cerrado, el 2 cerrado, tonel. Ya ahí tienes que llevar tus 2-3 ojos para permitirte después hacer muchos toneles. Que es lo que te permite reposicionarte muy bien con esa nave.
¿Y Nim exponerlo o esperar a que vengan o meterlo?
Nim exponerlo lo menos posible, claro. El trabajo de Nim es proteger a Dash y evitar los daños que puedas con la bomba. El daño real que hace Nim es proporcionalmente muy, muy inferior al que hace Dash. El que mata de la lista.
Bueno, es que yo eso lo pregunto porque supongo que hay gente, ¿no?, que estará escuchando el podcast y no sabrá cómo jugar esto por primera vez, ¿no? Para que tengan un poco de consejillos para porque no solo es vale, está muy bien la lista, ¿no? Esta la coges, pam, y la imprimes, ¿no? También hay que saber un poco los truquillos para saber jugarla.
Sí, Y si bien he dicho antes que Dash es muy autoplay, jugar la lista con Dash y Nin con Lobo Solitario no es nada autoplay, en mi opinión, ¿eh? Porque es que tiene que tener los movimientos muy bien pensados para, primero, que no te encañonen las naves, o sea, que no te la cojan en arco. Segundo, para tenerlo siempre a rango 1-2 una de la otra, porque es que si no el Lobo no lo aprovechas y Dash y Lobo es totalmente, vamos, es muy cazable y no hace nada ofensivamente. Y sobre todo tener presente los siguientes turnos, a ver dónde voy a colocar esta nave, dónde pongo la otra, saber sacrificar una de las dos para poder sacar más ventaja, o sea,
sí.
En muchos casos suele ofrecer a Nim para que se esté bien con él, y con eso sabes que vas a ganar después la ventaja táctica de tener a Dash más libre.
Sí, porque cuando te has enfrentado, o sea, cuando has jugado con esta lista, la gente solía ir a por Nim, porque tiene un 10 o qué.
La gente que sabe jugar va por Dash. Pero claro, tienes que tener una lista que le pueda meter mano a Dash. O sea,
claro.
Es tontería, sería centrarte en Dash si no tienes la iniciativa para cogerlo, ni tienes capacidad ofensiva para poder bajártelo rápidamente.
O si tú ya sabes que están yendo por Dash y empiezas a correr
y a correr
por encima de las piedras, ¿no?
Exacto. Que muchas veces es probable que ni dispare con Dash con tal de que no lo tengan tan encarado. Que a quien protejo más de la lista es a Dash. Pero claro, Nin tiene que hacer su trabajo. Es el complemento, claro. Que Miranda, en mi opinión, hace mejor ese trabajo, porque Miranda además te vale para un endgame perfectamente.
Sí.
Que te hayan matado a Dash, Miranda te puede resolver la partida, pero Nin, en ese sentido, creo que no tiene el potencial este de recuperar vida.
Claro, quizá no van tan...
Es que...
A por Miranda van más, supongo, ¿no? Sí, si es Miranda, sí que intentan bajársela y boom, de una hostia y venga. Y luego sí, ya matamos
yo
a Dash.
Yo veo una Miranda y Miranda tiene que caer, sí o sí.
Claro, es que el tema de Nim es que al no recuperar dices, bueno, pues si me cruza por delante y le quito un escudo, pues ese escudo ya sabes que ya levanta el resto de la partida, es un lastre que va a llevarlo. O no, pero que le va a faltar ese escudo. En cambio tú, a Miranda te pasa por delante, le das un toque y dices, bueno.
Y dices, bueno. Pues he perdido un disparo casi.
Entonces bueno, ahí con Nim hay que tener, ¿sabes? Yo creo que Nim es una buena nave para dejártela para el final. Igual que las otras, es muy, muy difícil dejártela para el final. Miranda por el tema de recuperar y Dash, bueno, estas quizás sin motor menos, ¿no? Pero Dash en general con motor y tal, porque es que no le cazas ni en 3.000 años, ¿sabes?
Sí. Tiene que llevar una lista muy muy específica para luchar contra...
Muy maniobrable.
Bloqueadores.
Naves con el 1 cerrado. Sí, claro. Para luchar contra el 1 cerrado.
De edad, ¿no? También es el 3 cerrado. El 3 cerrado.
Y el 1 cerrado tonel es maravilloso.
El 1 cerrado tonel. ¡Ay, me choco! ¡Ay, no te disparo con el CLP! Pero bueno, tú tampoco. Exacto. Sí.
Está muy bien. La lista que diseñes con Dash, tienes que tener presente eso, que tienes que poner una nave al lado que le tape sus carencias. Y que te quite de encima las naves molestas para esa nave. Que son ases, casi siempre, y gente que tenga una fast drive muy, muy potente, o algo de misiles, o sea.
Sí. Sí, como los plasmas y tal, ¿no? Que
claro,
el escudito extra.
Es lo que más le duele, claro.
Sí, porque bueno, a ver, con dos dados defiende bien, pero claro, si te van a quitar otro escudo, pues...
No, claro, está claro. Dash, en cuanto empieza a entrarle al casco, ya...
Es que un crítico objeto cerrado rojo es criminal.
Pues eso es muerte para él. Yo te quiero decir que... Sí.
Y esta lista, si la comparamos con el estándar de los tres croissants...
Es una lista que contra tres croissants no me he ido nunca nada mal con ella, ¿eh? Ten en cuenta que Dash, los croissants le suele ganar muy bien la espalda y es muy, muy, muy machacona contra croissants, ¿eh? Aunque defienda con dos dados y demás, son de 4 en 4, van cayendo casi siempre, hace bastante pupa. Y Nin también ahí hace su trabajillo. Hombre, que Nin contra tres corazones se suele durar más bien poco. Pero el tiempo que esté en mesa sí lo aprovecha. Y el otro se ceba mucho con Dash y se encabezona en matártelo. Le está dando tiempo a que Nin también le proteja. O sea que no es. Sí. No es una lista que le vaya realmente mal, ¿eh? Tú ves un Dengar Tribura. Dengar Tribura lo aniquila. Un tensionador lo aniquila. Porque un tensionador le mete a Dash dos tensiones y lo han matado.
Sí.
Porque es que ya no puede reposicionarse con el tonel, ni puede hacer ojo, ni. Sigue teniendo reroll, que es lo bueno, pero. Contra muy mala. Tiene contra muy mala.
Ya con el tonel es o aciertas o como el otro acierte. Ya.
Sí, pero sí, pues es que la pregunta es trampa, tío, Álvaro. Contra los tres corazones ya da igual lo que lleves. Lo que importa es el acercamiento y los esteroides. Porque si te pilla, te destroza.
por eso digo que es que depende mucho del piloto que lo lleve y depende sí. del posicionamiento de asteroides. Que con Dash es casi media partida. O sea, saber poner bien los asteroides es casi media partida. Tienes que hacerte con tu zona de confort ahí en el centro, que va a ser por la zona por la que vas a estar todo el rato dando vueltas y buscando el sitio para pillarle el culo y demás. O sea, una vez que ya te metes en el centro del tablero, esa zona tiene que ser tuya. Y desde ahí es de donde ya preparas tu...
Con esa puedes comer corazones, con esa puedes comerte corazones, tío Álvaro, lo ha dicho.
Sí, de hecho en el europeo eso vio, ¿eh? En el europeo hubo un jugador creo que era polaco que ese que cargó tres listas seguidas de corazones. Sí, si no es porque tampoco los otros fueran malos.
En, pero... en todo el top solo jugó contra
corazones.
Sí.
Sí. Claro, luego le tocó otra cosa y lo eliminaron, ¿no?
Un Casimirro.
Era un Daligo.
Y perdió por su culpa, ¿eh? Porque el Peirin le venía bien.
El Ligo está roto, tío.
Vivo es más barato, le caben más cosas. Ya está. Le caben las contramedidas, o le cabe, yo qué sé, la sierra de persecución.
Sobre todo la contramedida.
¿Y a esta lista un cambio así que podrías hacer?
Lo que probé, la otra variante que probé de esta lista fue Dash con contramedida y grúa. En el caso de que el meta estuviese muy dominado por el tema de torpedos.
¿Y la grúa para recuperar qué?
Para recuperar las contramedidas, claro.
Ah, vale.
Pero claro, ya tienes que llevar a Nin con autoblaster. Ya no es lo mismo.
Claro.
Es una manera muy distinta. Que ya depende de la lectura de meta que haga, claro. Ya es otra historia. Aunque ya te digo, es Dash Miranda es mejor que Dash.
Claro.
Está a otro nivel.
Pero yo creo que es lo que estábamos, bueno, de hecho el otro día estaba hablando con Antonio por el WhatsApp sobre esta lista, ¿no? Una versión que estaba yo pensando, no puedes ir a medias tintas, o sea, si tú quieres a Nim, tienes que ponerlo al tope, que es esta, sí. Que es motor, sensores y torreta. Sí. Y las bombas, obviamente, y los instintos. Lo otro como vale cero, y tienes que ir al máximo. Si le quitas algo, ya no es el Nim, super Nim, no. Y entonces no. Por mucho que esos puntos, claro, por eso que super Nim, por mucho que intentes ponerle los puntos, aprovecharlos en la otra nave, es como que las dos naves van al 70%, ¿no? Es mejor que una vaya al 100% de su efectividad, que es lo que potencia que ese piloto sea muy bueno. Creo, ¿eh?
Sí, pienso igual.
Bueno, pues no sé si tenéis algo más que comentar de esta lista o no, nada más que queréis añadir.
Es culo dura, es buena, ¿eh? Bueno. Es culo dura, ¿eh? Cago en Dios. Yo tengo que probarla, tengo que probarla, que luego me digan, joder Ricky, que viene siempre casual y ahora me vas con Dice Render, me cago en tu puta madre.
Me da más miedo otra lista rebelde. Si Miranda no la tocasen, sí te digo yo a ti que es la lista más temible de los rebeldes, ¿eh? Porque es la lista más polivalente. Pero con Miranda sin el lag avanzado, ya te digo a ti que esta lista no es para nada una lista en plan, yo te digo yo. La mismamente la lista de los cuatro Wookiees. Es una lista que, como la sepas llevar bien, no, es que no hay forma de salirte de ahí, de esa. Y son naves que defienden absurdamente bien para las características que tienen.
Sí, sí, estoy de acuerdo.
Es una lista, a mí me da más miedo enfrentarme a cuatro Wookiees, creo, para mí.
Ya, no, depende
de la lista que tiene cada uno, pero...
Ya, claro, ya no, ¿qué? Porque depende.
Claro, claro.
Yo me acuerdo, si compras un Nim Dengar, pues con cuatro Wookiees vas para adelante, ¿sabes? O Miranda Nim. Claro, si te ponen pues un enjambre, bueno, que el enjambre, bueno,
ríete. Un choque de trenes.
Sí, ríete porque con el, ¿cómo se llama? Con el refuerzo igual te aguantas y le matas a un Tie.
Sí, sí, claro, claro.
Los Tie. Pero bueno, sí. También tienes estas que te dan mal. O sea, que,
sí.
Que es lo bueno, ¿no? El juego así, ¿no?
Que, pues, claro, claro, es lo que hemos hablado antes. Es así, pero...
Sí, sí.
Pero...
Bueno,
tengo,
chicos.
Tengo mi esperanza por todavía ahí en Boba. A ver,
hay que probar. Ese Boba...
¿Con Boba o qué?
Ese Boba pues, con Boblet.
Depende de lo que me dé tiempo a practicar, ¿eh? No lo descarto, ¿eh?
Bueno, pues mira.
No lo descarto, ¿eh?
Esto no lo descarto
porque no me parece para nada mala la sinergia que tiene con Nim. Las dos naves con bomba... Ahí.
Sí, sí, aparte que Boba lo llevas con motor, ¿no?
Con motor, claro. Las dos naves a 10, las dos naves con motor.
Bomba, no, o sea, Boba con motor.
Las dos naves con bomba. Hay que practicarla mucho, ¿eh? No es una vista fácil.
No.
No.
Boba, el pobre tío mío. A ver. Esto de que te salgan el arco.
El Fire Spray.
Mucho
tonel.
Se ha ido contento de repente.
Uy. Bueno, pero vas con 10. O sea, la gracia es que Boba con 10 no, ya es diferente. Ya es diferente.
Las dos naves llevan bomba. Las dos naves van a 10. Las dos naves tienen motor. Y las dos naves tienen su. Aparte de las bombas, tienen su tema ofensivo bien cubierto. Porque Nim va con su sensor y su autoblaster, que puede permitirte casi ir a choque casi siempre. Y Boba lleva Dengar dentro de pasajero, o sea que tiene su reloj siempre en ataque y en la distancia uno ya sabéis que se porta bien, o sea.
Sí.
Ya
bueno, depende, pues nada, vamos a terminar aquí el debate de la lista. Hasta aquí ya analizando la lista. Bueno, pues una vez más ya llegamos al final de este entretenido podcast. La verdad es que hemos hablado mucho de Rave School y nos lo hemos pasado muy bien con Antonio Luna, que bueno, pues hemos analizado un poco la nave más en boga, ¿no? La última boga, ahora mismo, bueno, depende de cuándo salga el podcast, ¿sabes? La mejor pasado, no lo sabes. No, en serio. Es una nave que se juega bastante y que bueno, pues que va a marcar el meta, ¿no? En el futuro, pues en los próximos meses, ¿no? Quizá hasta que salga la caja de los Scum, o quizá además de que salgamos los Scum, pues vas a poder juntar a Nim con Guri y alguna cosilla más que por ahí que te pueda caber, ¿no? Bueno, lo veremos. Así que nada, pues con todo ello, para todo ello hemos contado con, como hemos dicho antes, Antonio Luna, que pues le damos las gracias por participar, que espero que te hayas pasado bien, Antonio, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, me lo he pasado excepcionalmente bien.
Bueno, vale, ¿vas a ir al Nacional de Kiwi, entonces?
Sí. Confirmado 100% sí.
Confirmado 100% sí. Que lo estábamos hablando antes, que hay leyenda.
Hay leyenda. Va a ser pupa leyenda.
Va a ser pupa leyenda, sí. Esperemos que no junten más veces.
Sí, sí, porque no me gusta a mí tampoco. Yo también he empezado con leyenda y no quiero.
Sí, voy a jugar.
Así se reduce en los culo duro.
me decía el otro día, no sé si fue. ¿Quién fue? No me acuerdo que, hablando del tema, y decía, bueno, ¿verdad? Pues así tenemos posibilidades de ganar el Nacional. Digo, me da igual, que voy a coger. Bueno, pues, como nos despedimos al gran Willy Parker, que ahora mismo nos encuentra porque ha tenido un problema con el ordenador. Así que nada, pero bueno, que nos despedimos por Willy Parker, que como siempre hay por mucha sensatez de vez en cuando. Bueno, también como no, Álvaro Mora, alias Álvarix. Pues muchísimas gracias, Álvaro, por una vez más, que ya, pues eso, eres todo un experto, ya llevas un año, ¿no? Un año y medio ya, no sé cuánto llevas aquí.
Mucho.
Así que más. Sí. Muchas gracias, Álvaro.
Pues nada, muchas gracias, Antonio, por aceptar la invitación. Y nada, que ha sido un placer hablar con él y pues el proyecto que tiene ahí.
Ha sido mutuo.
Y das, y bueno, claro, voy a hablar. Cada que nos vemos en los tapetes, de aquí fui, bueno. Pues eso no de leyenda. Sí, sí, claro. Sí, no sé si de nada, sí. Así que nada, ya nos veremos por aquí, y buena caza y buena captura de defensa.
Un saludo y un abrazo.
Pues como no, a nuestro super editor, que ostras, ha preparado el calentito este podcast, seguro que en espacio de tiempo, bueno, cuando escuchéis, pues es ahora, claro, ya es más. Pero bueno, esperemos que siga estando en aquí y no hayan salido todavía los ases Scum. Así que nada, Ricardo Sánchez, gracias Ricky, si no te detienen o no sé, o...
No, mira, yo te explico lo que va a pasar ahora mismo. Vamos a terminar de grabar este podcast. Yo el jueves, que es fiesta aún, por suerte, ¿no? Aún es fiesta.
Igual mañana te la quitan.
No, ya me la tengo pillada, no me la pueden quitar. Entonces miré esos 3 días que me pilla puente, miré fuera, y cuando vuelva ya editaré el podcast, tranquilo, no sé si aquí se estará matando la gente o habrá un apocalipsis zombie, no lo sé.
Vamos, para finalizar el podcast habrá que decir feliz año nuevo. Y enhorabuena al campeón nacional de...
Encantado de estar en este podcast. He disfrutado mucho con Antonio. Muchas gracias, Antonio, por estar aquí.
Muchas gracias a ti.
Y bueno, hemos debatido ahí temas, no sé, piloto ahí muy táctico, debatiendo cosas. Me ha gustado mucho. Tenía ganas ya de volver al lío este, aunque juego menos que antes, y la gente dirá, oh, Ricky, entonces no te haremos caso porque ya no juegas. No.
Ya. ¿No te lo hacían antes?
No, sí que lo hacían, antes sí. Sí, sí, porque jugaba los torneos y la gente un poco me tenía respeto un poco, pero ahora ya me tenían respeto en la mesa, ahora ya no, ahora ya me menosprecian.
Yo creo que lo que peor lleva a la gente porque no juegues tanto es que no puedas hacer torre. Y
realmente a la gente pasa un torneo grande y es a ver quién me ha tocado, Ricardo Sánchez, Ricky, bueno, es un
bye. No, bueno, muchas veces no me conoce el contrincante, no saben ni quién soy, y por suerte, porque luego a lo mejor me meto una paliza y digo, bueno, vale, pues menos mal que no le he dicho que era del podcast ni nada, ¿no?
No seas humilde, que luego en los Open y tal te saluda un montón de gente, ¿eh?
Sí, saludar, sí. Buena partida, Ricky. Bueno, al final no te ha ido muy bien ahí. Ahí la has cagado en no sé dónde. Ya, déjame, ya. Bueno, no, que siempre es un placer hacer el podcast. Es una pena que no estemos todos. A ver si Ángel ha dicho que yo puedo volver a estar, ¿eh? Que lo sepáis. Sí. Que lo sepáis.
Emilito es el que anda ahí más visto.
Emilito está enfadado con el X-Wing, ya lo ha dicho.
Ya lo ha dicho, está enfadado.
Pero ya volverá. Si es un juego que le gusta, ya volverá.
¿Vas a venir a la Nacional, Ricky?
Pues es que no sé, porque tengo ahí un cacao mental de cosas. Y aún no he pillado la entrada, pero como sé que no se van a agotar, ¿no? pues no sé, me lo tengo que pensar. Lo que sí que tengo idea. El Nacional, sí. Sí, no. El Nacional. Sí, bueno, no sé, a lo mejor hacen algo con Andorra ahí o algo, un doble Nacional de Cataluña-Andorra. Bueno, da igual, eso ya lo cortaré. Bueno, pues nada, que un placer y buena caza y buena recompensa.
Bueno, y por último que os habla, Fran Morales de Madrid, que ya estamos calentando motores para el Nacional, que bueno, muchos hemos tenido dudas, ¿no? Pero ahora que ir ahí a intentar jugar el Nacional, que además me dijo el otro día Willy, además, no puede ser al Cotei, porque Simon ha dicho que tienes que estar ahí comentando la primera partida, así que nada, pues habrá que estar ahí. Sí. No, pero a ver, sinceramente, es el Nacional de Kingwin, ¿no? Y es el juego principal, pero es que Leyenda ha calado muy hondo. Claro.
Pero ese podcast, no. Este podcast seguirá siendo de X-Wing, ¿eh? No. No quieras ser chaqueteo, ¿eh?
Oye, el otro día, en una partida que estaba jugando en directo de Leyenda, me escribió uno: qué pena, para lo único que han cambiado, solo había juegos de Star Wars, metéis esta cosa. Ya no me veo. Digo, ah, vale, pues nada, venga. Joder. Hasta luego. Hay gente que se enfada. Así que nada, pero bueno. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Buena caza y buena recompensa.